La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, la verdad es que hoy aquí satisfecho, contento y la verdad es que feliz de tener a uno de los grandes, a Manu Carballal. Él yo creo que no necesita presentación, lo conocéis por sus libros, por sus programas, por muchísimas apariciones en muchos programas de televisión, como comento, también tertuliano y colaborador y miembro de ese mítico programa La Rosa de los Vientos, y queremos darle la bienvenida de nuevo a La Rueda del Misterio. Manuel, muy bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Un placer volver a estar aquí.
La verdad es que es un placer. Es que tienes tanto currículum que la verdad, si empezásemos por él, no sabría por dónde empezar. Hoy vamos a hablar de los peligros del ocultismo. Pero antes de hablar de él, tú me has adelantado una cosa y queremos adelantárselo a los oyentes. El Ojo Crítico, esa revista que además los oyentes se pueden descargar gratuitamente y que está genial. Y que me gustaría que nos lo comentase, porque acaba de salir el último número, ¿no, Manu?
Sí, está calentito el último número del Ojo Crítico, del que yo estoy especialmente orgulloso, porque no solo porque es el más voluminoso de la historia, son más de 120 páginas de información de primera línea, la inmensa mayoría de trabajos exclusivos, sino porque es un dossier de parapsicología, está centrado en la parapsicología, la de verdad, no la de Chichinabo que estamos acostumbrados a ver últimamente por todos lados, en canales de YouTube y en podcast. Hay una parapsicología real, una parapsicología de valientes, una parapsicología hecha por profesores universitarios, por catedráticos, por doctores universitarios, que digo valientes porque ponen en juego su credibilidad absolutamente al ocuparse de temas tan marginales y tan vilipendiados, desgraciadamente, por la comunidad científica. Y para este número yo no puedo dejar de dar gracias, porque hemos conseguido que gente de la universidad, que doctores, que colaboradores del CSIC colaboren con artículos, muchos de ellos inéditos, en este número, tesis doctorales que se han defendido en la Universidad de Barcelona, por ejemplo, sobre la investigación científica de los médiums, que es un trabajo de la doctora Andrea Graus. Tenemos trabajos de Óscar Iborra, que es doctor en psicología por la Universidad de Granada y que ha organizado cursos de parapsicología en la Universidad Española con créditos universitarios, que es una cosa alucinante, ¿no? O tenemos trabajos de profesores de la universidad, de investigadores de la universidad, que hasta hace muy poquito, no sé si esto lo puedo contar, pero bueno, hasta hace muy poquito tenían un laboratorio de parapsicología en una universidad de Barcelona, que lógicamente tuvo que soportar los envites y los ataques del movimiento pseudoescéptico, que se dedican a boicotear este tipo de iniciativas. Bueno, hay artículos de investigación, trabajos realmente impresionantes. Y luego incluimos un dossier del que yo estoy especialmente orgulloso, porque es un dossier completo sobre la figura de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue un neuropsicólogo de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que consiguió llevar al laboratorio a los chamanes y realizar investigaciones neurológicas en laboratorio, en condiciones de control con chamanes, que además desapareció misteriosamente hace más de 20 años sin dejar rastro. Su propia desaparición es todo un enigma. Y yo me encontré la figura de Grinberg hace tiempo ya en México, porque estaba investigando otro personaje sorprendente, que es Carlos Castaneda, preparando su biografía, y al encontrarme con la relación de Grinberg y Castaneda, pues empecé a contactar con su familia, con sus compañeros de la UNAM, con investigadores que han estudiado su desaparición, y al final hemos realizado un dossier muy completo, entre otros muchos artículos que están incluidos en este número especial doble del Ojo Crítico, ¿no? O sea que contento y feliz como una lombriz con este último número del Ojo, que como bien has dicho, cualquiera se puede descargar gratuitamente, porque el Ojo Crítico no cuesta dinero, todo el trabajo es gratis, en elojocritico.info. Ahí se pueden descargar este o cualquier otro número.
Exactamente, en elojocritico.info podéis descargarlo en formato PDF. Además, un fantástico trabajo y bueno, y voy a decir que encima es gratuito, porque realmente bueno, también hay personas que en un momento determinado pues no pueden el coger y el gastarse un dinero en este tema, en el misterio o en lo que sea. Bueno, Manu, de verdad que enhorabuena por ese Ojo Crítico, y no solamente por este número, sino por todos los anteriores, que de verdad que son fantásticos. Y hoy, precisamente, tú has hablado de la parapsicología, pero vamos a hablar de tu libro de Luciérnaga, Los peligros del ocultismo, crimen, delito y misterio, como seudónimo. ¿Es tan peligroso el ocultismo como el nombre que tú le pones a tu libro?
Bueno, no más peligroso que coger un coche o conducir una moto o un camión. Si tú sales a la carretera con las ruedas en buen estado, con el líquido de frenos puesto, no vas borracho, llevas las luces encendidas porque es de noche y conduces con prudencia, probablemente no te ocurra nada, ¿no? Pero si conduces temerariamente después de haberte fumado dos porros y si no llevas los frenos al día, si las ruedas están desgastadas y está lloviendo a cántaros, lo más probable es que te pegues un sopapo en la primera curva. Pues esto es lo que pasa con el mundo del misterio, que siendo un mundo mucho más escurridizo, mucho más etéreo, mucho más ambiguo que el de la conducción, como es tan fascinante, como es tan atractivo, sobre todo para la gente muy joven, con frecuencia la gente más joven comienza a explorar este mundo de lo paranormal, del ocultismo, del fenómeno ovni, incluso, que parece inofensivo y no lo es en absoluto, y se adentra en terrenos que a veces le convierten a él en su peor enemigo, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que están detrás del mundo de lo paranormal tienen que ver con nuestra propia mente y con nuestro propio cerebro. Y así te encuentras, y de verdad que no soy alarmista, que este trabajo es fruto de una muy larga y muy profunda experiencia directa con los casos que relato, te encuentras con que la curiosidad por el mundo de lo paranormal o del ocultismo, cuando te adentras en este tema de una forma temeraria, te puede costar, en el mejor de los casos, tu dinero, te puede costar tu libertad, te puede llegar a costar tu cordura, tu equilibrio psicológico, e incluso en algunos casos puede llegar a costarte la vida. Y te prometo que esto no es un eslogan alarmista, sino que es la puñetera realidad.
Sí, sí, me consta que es la, como tú dices, la realidad más pura y dura. Porque como tú dices, el ocultismo y todo eso, pues como hay que tener también sus protecciones, sus defensas, su como que sale a la moto, como la moto que ha salido al fondo de la grabación, pues hay que llevar los frenos bien con buen líquido, hay que llevar la rueda en condiciones y ojo, hay que tener cuidado cuando uno conduce y con uno mismo y con los demás. Pero ¿qué ocurre cuando el corazón turba la razón, Manuel?
Claro, hay una gran componente emocional en la experiencia paranormal. Esto es algo que yo siento que quienes se autodenominan normalmente ufólogos científicos o parapsicólogos científicos, que suelen tener un trato muy lejano con el testigo, se pierden esta dimensión humana de la experiencia paranormal. Y esa dimensión humana, que es fundamental, porque sin testigo no hay caso, esa dimensión humana está muy influida por todo el aspecto emocional que rodea cualquier tipo de experiencia paranormal, no importa que sea un poltergeist, que sea una sesión de TCI o de psicofonías, que sea un avistamiento ovni, hay una gran componente emocional. Y cuando hay una profunda componente emocional en cualquier experiencia, es lógico que los sentimientos suelan turbar la razón, el raciocinio, el sentido común, ¿no? Esto no es ni malo ni bueno, esto es así. Cuando tú puedes acceder a documentos sonoros o videográficos de experiencias paranormales en tiempo real, una de las señas de credibilidad, uno de los indicios de credibilidad más importante, es toda esa componente emocional. O sea, si tú ves, si a ti alguien te pasa o ves en YouTube, por ejemplo, YouTube está petado de ejemplos, de grabaciones de ovnis o de grabaciones de un fantasma o de un poltergeist, y el testigo no se inmuta, el testigo que lo está grabando no dice nada, pues hombre, probablemente estamos ante un fraude o hay que considerar más seriamente la posibilidad del fraude. Porque cuando tú te encuentras con grabaciones en que el testigo cree, eso no significa que tenga un origen extraterrestre o paranormal, pero cuando el testigo realmente se encuentra con algo extraordinario, lo lógico, lo habitual, lo natural, es que empiece a pegar gritos, que haya una gran expresividad, y eso es un buen ejemplo de esa componente emocional de la experiencia paranormal, que no tiene nada de racional, que no tiene nada de intelectual, ¿no? Y lógicamente, cualquier experiencia que se rige por ese factor emocional, bueno, pues puede estar un poco contaminada precisamente por esos aspectos emocionales, ¿no? El investigador se supone que es el que tiene que poner ese aspecto más racional, más razonable, más intelectual, para intentar encontrar la explicación a ese fenómeno. Eso es lo que nos toca, por lo menos a los investigadores.
Sí, bueno, los investigadores evidentemente tienen que, o tenemos que poner lo más razonable, y bueno, y también ser crítico de lo que ocurre. Y lo que tú dices, Internet está lleno de un montón de imágenes. Ayer precisamente me enseñaban la última, y bueno, el pulso lo tenían mejor que yo, en mis buenos tiempos. Es que estaban viendo en una casa supuestamente encantada, una imagen de un supuesto fantasma, pero no, y que no se le movió un ápice la mano. Y además, oye, mira, en un tono muy muy tranquilo, muy colegueo, me llamaba la atención. Todo lo contrario cuando uno ha visto un video real, o incluso ha estado en un lugar donde han pensado que es algo real lo que han visto, que es otra cosa.
No, pero fíjate, precisamente sí. Yo tengo ahí una experiencia directa, directísima, y aunque muchas veces me critiquen por ser tan duro, por exigir que seamos tan rigurosos los investigadores, que seamos tan escépticos, yo creo que a lo largo del programa se va a entender por qué soy tan exigente, pero es que yo he tenido mis propias experiencias personales. Y hace solo 4 días, en la madrugada del pasado 24 de julio, se cumplían 30 años de una de las experiencias que marcó mi vida y la de Javier Sierra. De hecho, estuvimos la semana pasada juntos escuchando la grabación, porque todo lo que ocurrió cuando Javier Sierra y yo tuvimos una experiencia ovni muy inexplicable hasta la fecha para nosotros, y muy impactante, que marcó nuestras vidas, lo que ocurrió en el año 1987 en la montaña.
Montserrat. ¿No?
En Montserrat. Uh-huh. Todo eso está grabado. Y estuvimos escuchando la grabación. Y a mí me da mucho pudor, porque en cuanto se produce el fenómeno, como te decía, nos ponemos a gritar como locos. Pero vamos, la verdad es que es una situación un poco ridícula cuando la ves con la perspectiva del tiempo, pero es la natural, es la reacción lógica. Cuando te encuentras con algo así, te rompe emocionalmente y es normal que haya esa expresividad, ¿no? Entonces, hablo por propia experiencia, no es una cosa que haya leído o que me hayan contado.
Sí, no, es que cuando uno vive, aunque sea en segunda persona, o que alguien haya visto algo por el estilo, o incluso como tú has dicho, en primera persona, la emocionalidad no tiene más remedio que salir, no hay ninguna otra opción. Por eso, cuando uno ve esa inundación de, sobre todo hoy en día, de vídeos de YouTube, donde es todo lo contrario, ahí ya se le pone, yo no interrogante, le pongo muchas comillas y ya está. Pero Manu, ¿qué ocurre cuando se pasa de la obsesión a la posesión?
Bueno, la posesión es uno de los conceptos más habituales en el mundo de ciertas religiones, prácticamente de todas las religiones, porque casi todas las religiones parten de la base, y tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de seres humanos son creyentes en una u otra religión. O sea, el ateísmo es una anomalía. El ateísmo, dentro del total del género humano, es la excepción. Yo, en el libro pongo los datos exactos a fecha del año pasado, pero creo recordar que era entre un 5, 6, 7, 8% las personas, los seres humanos que se consideraban ateos. O sea, más del 90 y tantos% de la humanidad profesa una religión. Y casi en todas, prácticamente en todas, si no en todas, se cree que entre el Dios creador y los seres humanos hay toda una jerarquía de distintos tipos de entidades, de criaturas inteligentes que pueden interactuar con los seres humanos, aunque no sean la divinidad, y que pueden llegar a poseer nuestros cuerpos y nuestras mentes. Dentro del ámbito del cristianismo o del catolicismo, por ser más concretos, todos sabemos que existen ángeles, arcángeles, demonios, potestades, números, dominaciones. Hay un montón de criaturas, según la Biblia, que existen, que fueron creadas por Dios, pero que no son humanas, que nunca han sido humanas. En el Islam, en el judaísmo, en el budismo, en todas las religiones animistas existen los asuras, los devas, los loas, los orishas. Al fin, hay un montón de supuestas criaturas que pueden interactuar con los seres humanos y poseerlos, ¿no? Esas posesiones suelen estar acompañadas de toda una sintomatología que en algunos casos podríamos definir como supuestos fenómenos paranormales, percepción extrasensorial, psicoquinesis, pero que en la mayoría de los casos se limitan a una supuesta insensibilidad al dolor, a unas danzas rituales. Yo lo he visto muchos tipos de posesión en Haití, en Cuba, en África, dentro de rituales de vudú, de santería, de candomblé, de macumba, de religión animista, y en el fondo son muy parecidos a los que puedes ver, por ejemplo, en una posesión en el ámbito del islamismo, en el que también existen exorcismos y exorcistas. Lo mismo ocurre en el judaísmo, lo mismo ocurre en el hinduismo, lo mismo, por supuesto, ocurre en el cristianismo. Todos estamos familiarizados con la imagen del exorcista. Pero esto ocurre dentro de del contexto teológico. O sea, para aceptar que lo que estás viendo es una posesión de un ser humano por una entidad sobrenatural, tendrías que aceptar que esas entidades sobrenaturales existen. Y cuando tú te enfrentas a ese fenómeno desde el ámbito de la psiquiatría o de la parapsicología o de la psicología, en estas disciplinas no se acepta la existencia de ninguna entidad sobrenatural. Por lo tanto, se habla de obsesión, no de posesión. Aunque te puedas encontrar con casos realmente notables. Y como el ámbito del libro o el objetivo de este libro es explorar ese punto de intersección entre el mundo de la criminología, el mundo de la investigación policial y el mundo de lo paranormal, claro, yo ilustro este concepto con un montón de expedientes policiales, de sentencias judiciales, de informes de la Guardia Civil a los que he tenido acceso, en los que se relatan episodios realmente sorprendentes que han tenido una implicación jurídica y policial. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me parece muy gráfico, por eso lo escogí para este libro, es una intervención policial que se produjo en Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, cuando el jefe de la policía recibe una denuncia de que en un barracón, en las afueras del pueblo, se escuchan unos gritos de menores que están pegando alaridos, que no se sabe qué está pasando, y él se persona con varias patrullas de la policía en ese barracón e interrumpe una sesión de exorcismos que estaba realizando un exorcista protestante con varios menores. Imagínate la escena, estamos hablando de España, la España de la actualidad, no estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, un pastor que está gritándole a una serie de menores de 12, 13, 14, 16 años que están poseídos por el demonio, que tienen el demonio dentro, y ellos reaccionan como se supone que tiene que reaccionar una persona que tiene el demonio dentro, ¿no? Revolcándose por el suelo, pegando alaridos. Bueno, él interrumpe esos exorcismos porque con buen criterio como policía considera que no es saludable para esos niños que se les someta a esas prácticas, y resulta que es el policía el imputado porque las familias de esos menores habían autorizado al exorcista para hacer esos rituales, ¿no? Y esto ilustra muy bien un problema en el que nos encontramos en el ámbito penal o en el ámbito jurídico o en el ámbito criminológico cuando se antepone el derecho a la libertad de culto, que es un derecho constitucional, al sentido común. Es lo mismo que ocurre cuando un testigo de Jehová que profesa unas creencias basadas en una interpretación bastarda totalmente de los libros, de dos de los libros del Pentateuco, creo que recordar que es el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio, perdón, donde se habla de la sangre, de que la sangre es solo para Jehová, etcétera. Bueno, pues un testigo de Jehová, unos padres testigos de Jehová, quieren imponer su libertad de creencias al derecho a la vida de un hijo que necesita una transfusión, porque ellos consideran que si se le da esa transfusión se está yendo contra un mandato bíblico y su hijo va a ser condenado al infierno, ¿no? Y eso nos ha creado situaciones paradójicas en que un juez ha tenido que saltarse ese derecho constitucional y ordenar una transfusión de sangre en España porque un testigo de Jehová prefería que su hijo muriese a que recibiese esa transfusión, y en torno a ese tipo de campo de intersección entre el derecho, entre lo penal, lo policial y el mundo de las creencias es donde orbita este trabajo.
Sí, bueno, precisamente el caso que tú cuentas de los testigos de Jehová, yo he tenido la ocasión por mi profesión de conocer un caso que literalmente el juez dio orden de transfundir a un niño que estaba sangrando por otra una intervención, y porque los padres, a pesar de que sabían que si no se transfundía su hijo fallecía, preferían que falleciese a que se le transfundiese. Curiosamente así. Pero bueno, hoy estamos hablando con Manuel Carballal, autor del libro Los peligros del ocultismo, crimen, delito y misterio, de la editorial Luciérnaga. Y Manuel, igual que hay adicto al juego, adicto al riesgo, ¿ahí también has visto al misterio?
Absolutamente, absolutamente. Además, yo tengo una experiencia personal muy directa y muy cercana de la persona que a mí me inició en todas las prácticas paranormales, a principios de los años 80. Yo era un niño y otros niños como yo que sentíamos fascinación por el mundo del misterio. Creamos un pequeño grupo para jugar a que éramos investigadores de lo paranormal, ¿no? Ya entonces nos íbamos a casas abandonadas a hacer psicofonías, este tipo de cosas que se hacen ahora. Bueno, pues nosotros las hacíamos hace un porrón de años y por eso nos sorprende tanto que todavía haya alguien que pierda el tiempo con esas tonterías. Pero bueno, el caso es que escribimos a una persona que tenía un programa de radio en una emisora de radio en Coruña, en lo que anteriormente era Radio Cadena Española, Josefa Losada, que era una meiga, una vidente. Ella en realidad era socióloga, había estudiado sociología en la Sorbona en París, pero como creía tener capacidades paranormales, pues había derivado hacia el mundo de las mancias y de la adivinación. Aunque ella todos los jueves tenía ese programa de radio y hablaba de un tema determinado, un día de las psicofonías, otro día de los ovnis, otro día de la Atlántida, etcétera. Entonces, aquellos niños imberbes, inexpertos, la escribimos, debimos de hacerle gracia porque nos adoptó un poco como nuestra madrina, ella se convirtió en nuestra madrina. Y durante aquellos años, la verdad es que vivimos situaciones realmente sorprendentes. Yo en el libro reproduzco alguna de las páginas de la prensa gallega que dedicaron a Casandra, a Josefa Losada, por supuestos aciertos increíbles. Yo recuerdo uno que me marcó mucho, que fue una página que le dedicó Karma 7, la revista decana de estos temas en España, cuando Casandra un día les llama por teléfono espontáneamente, ¿eh? O sea, de repente, no recuerdo si era Montserrat Tomás o Joan Plana, los editores de Karma 7 reciben una llamada, y Casandra, muy preocupada, porque ha tenido la impresión, la percepción, la premonición de que se iba a producir un fuego. Ella veía fuego en torno a la redacción y estaba preocupada, porque ella tenía muy buena relación con los editores de Karma 7, ¿no? Ellos no hicieron caso, me imagino que estarían acostumbrados a recibir llamadas alarmistas parecidas, pero al cabo de una semana se produjo un incendio en el local de al lado, que llegó hasta el almacén, y se produjo un incendio en el almacén de Karma 7. Y estaban tan impresionados que le dedicaron una página entera a aquella situación increíble que habían vivido en primera persona. Esta era mi madrina, Josefa Losada. O sea, no era una pringada, no era una visionaria, no era una bruja Lola, no era una Aramis Fuster. No solo tenía una carrera universitaria, sino que además aparentemente era una tía que realmente tenía facultades. El problema es que un día Cassandra recibe una petición de ayuda de una persona cuyo marido, un médico precisamente, había desaparecido. Y como ella no conseguía recibir ninguna información, empezó a explorar una práctica muy habitual en el mundo de lo paranormal, que es la psicografía, la escritura automática. Y yo recuerdo perfectamente el día que fuimos, aquel jueves que fuimos a su casa y nos mostró aquellas primeras psicografías, aquellas primeras hojas garabateadas, en las que aparecían una serie de palabras que no sabíamos entender. Tú las entenderías mejor que yo, seguramente, porque los médicos os empeñáis en poner palabras raras a los fármacos. Sí. Nozopatín, o no sé, no recuerdo exactamente cuál era la palabra. Recuerdo que había una frase que decía: muero por amor. Algo relacionado con el agua, y luego en el ángulo superior izquierdo, eso sí lo recuerdo perfectamente porque esa imagen me quedó grabada, había un dibujo de una especie de duende en lo que parecía el cabecero de la cama, suponemos que el cabecero de la cama de mi madrina, que a mí me resultó muy inquietante, me pareció muy siniestro, y como yo siempre he sido el compilador, siempre he sido el analista, yo le pedí si nos podíamos llevar aquellas muestras psicográficas, porque eran las primeras muestras que veíamos, para nuestros archivos, ¿no? Y para someterlas a algún tipo de análisis grafológico, peritaje caligráfico. Y Cassandra nos las dejó. Me dijo, sí, bueno, pues llévatelas. Y al cabo de unos días, Miguel, Cassandra me llama a mi casa, muy impresionada, me dice que ha aparecido el hombre que estaba buscando su pareja, que por eso había consultado a Cassandra, que se había suicidado con un fármaco cuyo nombre coincidía con el que aparecía en la psicografía, que se había suicidado cerca de Santiago de Compostela, cerca de un lago, de un río, no recuerdo, cerca de una superficie de agua, como revelaba esa psicografía, y me pedía si se la podía devolver, ¿no? que le había impactado mucho y si se la podía devolver. Entonces, por supuesto, se la devolví. El problema es que a partir de ese momento Cassandra cayó en una adicción a la psicografía, ya no tomaba ninguna decisión sin consultar a su espíritu guía de la guarda, a ese siniestro duende que aparecía en ese primer dibujo. Terminó perdiendo su matrimonio, su marido se separó de ella, terminó perdiendo la tutela de sus hijos y, lo que es peor, al cabo de muy poco tiempo terminó precipitándose por la ventana del sexto piso de su casa en la calle de la Merced de La Coruña y quitándose la vida. O sea, te quiero decir que es un tema que me toca muy de cerca,
sí.
Y cuando yo insisto en lo peligroso que son este tipo de prácticas, también sé de lo que hablo.
Sí, porque quería, precisamente enlazando con esto, hay otro elemento que a mí me gustaría que tú lo comentases, porque se ha hablado mucho de ello y de verdad tu opinión me parece es súper razonable, sobre un elemento que algunos se lo han tomado y se ha vendido como un juego, otros dicen que no pasa nada, otros hablan y sacan pecho o sacan dinero o sacan poder, tanto ellas como ellos, estamos hablando sobre el mundo, que es la Ouija, un elemento que bueno, que me gustaría saber los peligros esos que pueden ocurrir en ese, parece, sin peligro, o tablerito de la Ouija, Manu.
Claro, un trozo de madera o unas letras de papel recortadas sobre una mesa y un vaso invertido o una planchette en sí mismos no hacen nada, no tienen ningún riesgo, pero exactamente igual que una escopeta de caza puesta sobre una mesa, la escopeta no te va a hacer nada. El problema es el uso que hagas de esa escopeta. Esa escopeta te puede servir para cazar y para alimentarte, o te puede servir para cometer un asesinato en masa. Pues con la Ouija pasa un poco lo mismo. Y es cierto que para muchos psiquiatras la Ouija es una herramienta, es un instrumento estupendo de acceso al inconsciente. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay psiquiatras que recetan el juego de la Ouija, por ejemplo, en casos de autismos severos, para acceder al inconsciente, Por lo tanto, están muy convencidos de que no tiene nada que ver con lo sobrenatural, ¿no? Y probablemente, yo estoy convencido de que la Ouija no tiene nada que ver con lo sobrenatural. El origen es un efecto idiomotor muy parecido a otros efectos idiomotores que se pueden encontrar en otras prácticas paranormales, como la radiestesia, como el cumberlandismo, como el test de la Verónica, como tantas otras. ¿Y qué es esto del efecto idiomotor? Pues el efecto idiomotor son esos movimientos musculares inconscientes, esos micromovimientos que la persona no es consciente de que está realizando y que encuentran, son amplificados a través de una herramienta, por ejemplo el péndulo, ¿no? Esto se originó en la antigua Grecia, en el templo de Delfos, cuando una pitonisa un día se dio cuenta de que suspendiendo un anillo o un colgante o cualquier objeto de peso de un hilo o de una pequeña cadena sostenida entre dos dedos, el índice y el pulgar normalmente, en un momento determinado comenzaba a moverse, comenzaba a girar o a moverse en una dirección determinada. Y como ella no era consciente de que lo estaba moviendo, ¿quién podía ser? Evidentemente era Apolo, ¿no? O eran los dioses. Así nació la radiestesia. Y hay un montón de instrumentos y es de verdad interesantísimo y es una pena que en Occidente no nos hayamos preocupado por investigar esas otras formas de expresión del efecto idiomotor en otras culturas. En la antigua China, por ejemplo, hay herramientas, hay cosas parecidas a la Ouija, solo que allí se interpretan como que son sus dioses los que están moviendo la tabla o los que están moviendo los palos que se utilizan en unas determinadas. Pero es espectacular, ¿eh? Yo lo he visto y de verdad es mucho más espectacular que nuestra Ouija o nuestra radiestesia, pero el origen es el mismo, es ese efecto idiomotor. El problema es que la mayoría de los practicantes de este tipo de experiencias paranormales exterioriza el origen de ese movimiento y lo atribuyen a extraterrestres, a espíritus, al demonio. Y cuando tú crees que estás hablando con extraterrestres, con espíritus o con el demonio, no solo les confieres una legitimidad y un rango de autoridad que puede condicionar tu vida, sino que entras en un terreno muy desconocido, muy ambiguo, que se puede volver contra ti. Y como realmente funciona, como la radiestesia funciona, como la Ouija funciona, como el cumberlandismo funciona, o la Verónica o la Peneira funcionan, porque el objeto se mueve, no se mueve, lo mueves tú, pero el efecto visual es que se mueve, a eso me refiero con que funciona, es muy fácil caer en una adicción y consultar a la Ouija, como a las psicofonías, o como a la escritura automática, o cualquier otra práctica, cualquier decisión que quieres tomar en tu vida, porque siempre es más fácil tener muletas espirituales y que otros decidan por ti, ¿no? Que decidan los ángeles, que decida Dios, que decidan los extraterrestres, y al final entras en un juego muy peligroso en el que las consecuencias pueden ser impredecibles, y hemos llegado a encontrarnos casos, yo he llegado a conocer casos, de hecho, ilustro este capítulo del libro con algunos casos prácticos concretos de personas adictas a la Ouija, casos de auténticos fenómenos de histeria colectiva que se están dando a fecha de hoy. Se publican con mucha frecuencia noticias que llegan de América Latina o de Europa, de colegios en los que de repente los niños se dedican a jugar a la Ouija en los recreos y terminan con auténticas crisis histéricas y paranoides, algunas muy, muy peligrosas, casos de suicidios. Yo recuerdo un caso de un chaval de Vigo tremendo que a mí me llamó la policía porque pensaban que podía haber una secta detrás y me piden que yo eche una mano en la investigación, y después de hablar con la familia, después de hablar con los amigos, descubrimos que el niño, lo que pasaba es que era un adicto a la Ouija y había terminado creando una cosmovisión del más allá en base a sus prácticas de Ouija, que le llevó a quitarse la vida ahorcándose en el pequeño gimnasio que tenía en la buhardilla de su propia casa, ¿no? De hecho, yo tengo la nota original que dejó el chaval y que la madre encontró en una chaqueta unas semanas después, donde dice una frase, y que mi abuelita no sufra por mí porque yo voy a estar perdón, voy a estar muy bien por unos medios que no conocéis. Pues eso es la Ouija.
Bueno, la verdad es que se pone de punta porque son realidades. Tú has hablado pues de eso y hablas en tu libro de mártir y de suicida, incluso debido al tema del misterio en tu fantástico libro, pero está el otro lado. los homicidas del misterio, las personas que su vida le importa mucho, pero a los demás poco, y utilizan el misterio para, bueno, para encima, para llevarse al que pueden por delante, ¿no?
Sí, hay un tipo de criminalidad muy, muy influida por lo que se llama el pensamiento mágico, en el que el homicida, a veces incluso estamos hablando de homicidas múltiples, de asesinos seriales, justifica el crimen por una causa paranormal. En la historia criminal hay casos realmente espeluznantes, espeluznantes, terribles, de asesinos en serie que han justificado sus crímenes, sus homicidios continuados, por una causa sobrenatural. Desde Richard Chase, el vampiro de Sacramento, que decía que tenía que beber la sangre de sus víctimas, o Richard Ramírez, el merodeador nocturno, que justificaba sus asesinatos, violaciones y mutilaciones por una componente satánica, por una adoración al diablo, hasta nuestro español, hasta nuestro patrio Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, que justificaba sus asesinatos por una maldición que lo convertía en lobo. Pero lo habitual son homicidios en el transcurso de una práctica ritual que se les va de las manos y que acaba con la vida de una persona. Casos como el de Álvaro Bustos en Córdoba, que atravesó el corazón de su padre con una estaca de madera porque estaba convencido de que era un vampiro, o casos como el exorcismo de Encarnación Guardia en Granada, que es espectacular, espectacular, porque yo estuve con el forense que hizo la autopsia, y la autopsia es alucinante, porque la autopsia confirma punto por punto todas las cosas que declararon que relataron en su declaración los acusados, cuando decían que Encarnación hablaba con una voz gutural de hombre. Bueno, pues el forense descubre una hiperlusación de las cuerdas vocales, que podía haber alterado su voz, etcétera, ¿no? O sea, que la autopsia reflejaba que todo lo que ellos vivieron e interpretaron como de origen sobrenatural tenía una explicación fisiológica, ¿no? Pero a mí el caso que realmente me impactó, que me dejó huella, es el de Rosy González, la niña de Almansa, una niña de 9 años que fue asesinada por su propia madre, una curandera espiritista, de una forma aterradora. O sea, literalmente le arrancó los intestinos por la vagina, creyendo que lo que le arrancaba era el demonio que tenía dentro. Es un caso brutal, espeluznante, de verdad, terrible. Y son el ejemplo más radical de hasta qué punto las creencias en lo sobrenatural o en lo paranormal radicalizadas pueden llegar a los extremos más terroríficos, ¿no? Probablemente con la mejor intención, probablemente Rosy González, la madre de esta niña, obraba de buena fe, realmente de hecho en la sentencia judicial ella fue absuelta, ahí se aplicó el atenuante de la enajenación mental transitoria, y después de un año en un hospital psiquiátrico Rosa salió a la calle, no, nunca cumplió pena de cárcel. O sea que probablemente ella se creía que realmente su hija estaba poseída por el demonio y que ella estaba arrancándole al demonio de las entrañas, ¿no? Pero yo creo que este tipo de casos tan duros y tan, tan radicales ejemplifican muy bien hasta qué punto pueden ser peligrosos este tipo de prácticas.
Sí, sí, desde luego hay que tener cuidado con las prácticas esotéricas llevadas al extremo, evidentemente, porque, como tú bien dices, el caso de la niña de Almansa es terrible. Para aquellos que no lo conozcan, la verdad es que es, bueno, brutal, brutal es la serie, lo que le definiría. Porque para brutalidad doble, la madre fue la que lo realiza. La verdad es que yo me parece espeluznante y bueno, la verdad es que cosas que esperemos que jamás se vuelvan a repetir. Pero bueno, vamos a dejar el tema tétrico, que desde luego está ahí y que tú lo pones en tu libro de una forma y lo expones de una forma pues muy coherente, Manuel. Y nos vamos a otro tema, un otro tema que bueno, que mucho hemos seguido durante años con cierto escepticismo, Y tengo que recordar que desde el primer momento que el caso Humo. Caso Humo, yo me acuerdo que había un, creo que era un párroco, un cura en Mairena, creo que, y si no me corrige, Mairena del Alcor, que también escribió un libro voluminoso sobre el tema, las cartas que se llevaba.
Enrique López Guerrero,
el cura de Mairena. Mirando
la lejanía del universo.
Exactamente, fíjate cómo yo sabía que, pues recuerdo, y recuerdo haber leído el libro, Pasa que, bueno, incluso con la edad que me llegaba, me llamaba mucho la atención que unos seres, porque había tantas cosas que me descuadraban que, bueno, que hoy en día, pasado el tiempo, todavía ya te descuadrarían más esa ballena azul, si no recuerdo mal. Y realmente, ¿qué pasa o qué ha pasado con los hermanos de Humo?
Fíjate.
Hermano entre comillas, ¿eh?
Sí. La historia de los amigos de los hermanos de Humo es de las más duras también, que yo, la verdad es que yo me he encontrado con casos terroríficos, ¿no? En estos años muy brutales, pero la historia de los hermanos de Humo me pareció especialmente sorprendente, porque siempre hemos supuesto que, bueno, temas como las sectas, como el satanismo, la ouija, el ocultismo, bueno, pues sí pueden encerrar ciertos riesgos, pero parece que el fenómeno ovni es más inocuo, ¿no? Parece que el fenómeno ovni, bueno, creer o no creer en extraterrestres, pues no parece tan peligroso. Aunque hay casos, yo le dedico un capítulo, por ejemplo, al de los suicidas de Tarrasa, que es otro ejemplo brillante de los riesgos que hay, pero el caso de esta historia es mucho menos conocida, realmente es muy desconocida, aunque hace unos años la gente que tenga una cierta edad lo recordará, todos nos conmocionamos cuando se publicó en el diario El País un anuncio de una persona anónima que decía que JJ Benítez estaba en coma y que pedía a su familia que se pusieran en contacto con él, con esta persona, ¿no? 15 días después se publicó un segundo anuncio, también en el diario El País, que ya tuvo mucha más repercusión. Y eso obligó a JJ Benítez a salir en televisión diciendo que él estaba bien, que esa información era falsa, que no se preocupasen por él, ni su familia, ni sus amigos, ni sus seguidores, porque él ya había puesto en conocimiento de la policía esta situación, que era totalmente extraña, ¿no? Bueno, pues quien llevó la investigación fue un viejo amigo mío, Isidoro Sánchez, que era uno de los responsables del grupo de información del Cuerpo Nacional de Policía, que llevaba el tema de sectas y temas relacionados con esto. Y claro, yo sentí mucha curiosidad por esta historia, ¿no? Porque detrás se encontraba un pequeño grupo que se autodenominaba los Amigos de los Hermanos de Humo. Y quienes nos hemos tirado la mayor parte de nuestra vida siguiendo la pista de este affair, de este gran fraude, el mayor fraude de la historia de la ufología hispana, Humo, cuando nos encontramos con cualquier fenómeno colateral, pues también despierta nuestro interés. Así que empecé a investigar esta historia y Isidoro me dijo que que detrás no es que hubiese una secta, que había un pequeño grupo de personas liderado por dos hermanas bolivianas, Sonia y Hilda Kronfeld, que eran quienes habían pagado y habían puesto el anuncio, que eran unas chicas, yo publico las fotos en el libro, chicas jóvenes, atractivas, de muy buena familia. Su padre es un conocido empresario de origen palestino, aunque radicado en Bolivia, que manejaba muchas empresas y que tenían mucho dinero, no tenían ningún problema económico. Y quizás ese fue el problema. Cuando ellas llegaron a España, en el año 88, quiero recordar, caen en manos de un estafador, de un imitador, como fue Eddie González en su día con la secta del Weiss, que lo que hizo fue utilizar toda la bibliografía existente sobre Humo para usarla en su beneficio. Él empezó a enviarles cartas anónimas, como hacía Jordán Peña con el Humo original, a estas chicas, las convenció de que estaban en contacto con extraterrestres, les dijo que tenían que hacer una serie de cosas como poner esos anuncios en la prensa, y estas chicas cayeron en un delirio, en una adicción, además a ese delirio, en la que mezclaban a los extraterrestres con los masones, con los chendrains, todas estas tonterías que ahora vemos habitualmente en los canales de los conspiranoicos de YouTube. Bueno, pues esto se hacía ya hace muchos años, cuando todavía no existía YouTube. Lo terrible de esta historia, por eso yo la escogí para el libro como otro ejemplo radical e impactante de hasta qué extremo puede llegar estos delirios, es que estas chicas, después de toda esa historia con JJ Benítez, con el que estaban obsesionadas, después de las detenciones, aunque el caso no se admitió a trámite, ellas quedaron libres y se volvieron a Bolivia, pues lo terrible, el desenlace dramático de esta historia, yo estuve hablando con la familia, localicé al hermano que me contó toda la historia, lo dramático de esta historia es que ellas siguieron adelante en su delirio en el que mezclaban los extraterrestres con el mundo subterráneo, con los poderes ocultos, con todas estas tonterías. Y al cabo de pocos años, la policía boliviana recibe una llamada telefónica pidiéndoles que se personen en una casa donde se han escuchado disparos. Y cuando ellos llegan, se encuentran a Sonia y a Hilda Kronfeld sin vida, una con un disparo en el pecho y otra con un disparo en la boca y con el arma al lado de su mano, llegando a la conclusión de que una de las hermanas había asesinado a la otra y después se había suicidado, se había quitado la vida. Este es el desenlace, que es terrible, es una historia brutal, es una historia brutal, realmente espeluznante. Pero lo que a mí más me traumatiza de esta historia es que cuando yo hablo con el hermano de Sonia y Hilda, me cuenta que ellas tenían muy pocos conocimientos del mundo de la ufología y del mundo de humo, que ellas simplemente habían leído un libro de Antonio Rivera, El misterio de humo, y que luego leían la revista Año Cero, y que a través de los artículos que ellos leían en Año Cero es con lo que fueron componiendo esa cosmogonía delirante. Yo no estoy culpabilizando Año Cero, porque yo soy colaborador de Año Cero. Es decir, a mí lo que me traumatizó, lo que realmente me impactó de este caso, es que yo he escrito artículos sobre humo en Año Cero, y en Enigmas, y en Más Allá, y en Karma 7. Y yo no sé, yo no puedo saber si las hermanas Kronfeld en algún momento leyeron alguno de mis artículos y lo incorporaron a su delirio. Yo procuro ser muy crítico, tú lo sabes, procuro ser muy escéptico, procuro ser muy riguroso, pero a lo mejor no basta con eso, ¿no? Por eso soy tan duro y tan radical y tan exigente con la responsabilidad de los divulgadores, porque no sabemos quién está escuchando este programa ahora y no sabemos cómo va a interpretar nuestras palabras y cómo va a encajar en su cosmogonía lo que nosotros contemos. El mundo de las anomalías, y todos somos responsables de la información que transmitimos. Y creo que el caso de Sonia y Hilda Kronfeld es otro ejemplo radical, brutal, pero muy elocuente de lo peligroso que puede ser jugar con las creencias de las personas.
Evidentemente, jugar con las creencias, y también hay que decir que desde el punto de vista médico, el estado mental, psíquico, psiquiátrico de todo y cada uno de nosotros, ¿eh? Cada uno, decía un profesor que tuve, que cada uno entiende lo que puede entender y lo entiende como lo puede entender. Yo creo que esas palabras no se me borrarán nunca, porque realmente creo que así. Hablábamos de humo porque una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que ellos no podían teclear y que tenían que tener personas humanos para que teclase una máquina de escribir, cuando hoy en día ya y lleva desarrollado unos cuantos años, se le puede dictar directamente al ordenador por voz, incluso como tiene Stephen Hawking, ese aparatito que por el ojo, incluso hay ya chips que mentalmente pueden mover y escribir, por lo cual yo creo que uno de los grandes misterios de humo se cae por ello. Y esa es mi opinión, desde luego. Pero después está en tu libro, y vuelvo a decir que estamos hablando con Manuel Caballal de los peligros del ocultismo, crimen, delito y misterio, de Editorial Luciérnaga. Estamos llegando ya al final de la entrevista, Manu, pero no quería dejar de tratar la otra parte: los fraudes, los timos, los embaucadures, los, como dirían aquí en Andalucía, los jetas o los desahogados. De eso hay mucho que tú y yo conocemos, ¿no?
Desgraciadamente. Yo me he encontrado... O sea, yo mi conclusión después de tantos años dedicado en cuerpo y alma, sobre todo en alma, a investigar el mundo de las anomalías y del misterio, yo te diría que la mayoría, la inmensa mayoría, casi la totalidad, salvo algunas excepciones, de los casos y cosas que yo he investigado han resultado ser fraudes o confusiones bien intencionadas. Pero hay un porcentaje, ahora más que antes, de fraudes. Antes, hace unos años, hasta finales de los años 90, cuando llega Internet a nuestras vidas, cuando te encontrabas con un fraude era algo excepcional. A veces sí te encontrabas con algunas fotos manipuladas que alguien había intentado vender alguna revista o algún vídeo, pero eran la excepción. La mayoría de los casos obedecían a confusiones con fenómenos naturales que el testigo de buena fe había interpretado como algo paranormal. Pero desde que llegó Internet nos enfrentamos a cosas que antes no existían. Nos encontramos con ese fenómeno de los youtubers del misterio, de los exopolíticos, de toda esta panda de delincuentes que se dedican a contar barbaridades y a cobrar por ello en base a las visitas que tienen en sus canales. Nos encontramos con grandes empresas de multinacionales de la publicidad, del marketing, que deciden utilizar elementos de misterio para campañas de publicidad viral que son realmente millonarias en el sentido de que llegan a millones de personas. Yo puedo decir con mucho orgullo, me siento muy orgulloso de haber abortado varias de esas campañas de marketing viral en tiempo real.
Como la de Terra, por ejemplo.
Como la del Omni Gallego, como la del Yeti, la del Yeti de Formigal o otras, ¿no? Pero claro, no da igual lo que tú digas, aunque tú descubras que es un fraude y lo denuncies, como eso se queda en Internet, sí. De repente, años después, alguien llega a ese vídeo y te vuelve a sacar el vídeo de los pescadores gallegos como si fuera real, ¿no?
Te puedo prometer, y lo mismo a los oyentes del programa, que no hace mucho, hace unos meses, me llegó alguien enseñándome el caso del OVNI gallego. Le remití precisamente a tus palabras y que buscasen tu nombre y todas las conclusiones, las que habías podido sacar y todos los informes que habías podido sacar sobre el caso, pero lo sacaban como real. Esas son esas ideas circulares que cada X tiempo vuelven a aparecer, Manu. Porque bueno, hay un caso que tú cuentas aquí y que de verdad que a mí me, bueno, que tuvo un éxito impactante en televisión, que después tuvo un éxito impactante en todas las ciudades, en la península, que yo sepa, y estoy hablando península, no estoy diciendo España, según creo, por lo menos aquí en la ciudad donde yo habito, la ciudad de Málaga, los dos días que creo que estuvo, fue éxito total, que fue la de Angermain. Y bueno, lo que cuenta aquí es espeluznante y estremecedor, ¿eh?
Terrible. Terrible porque nos costó 5 años, ¿eh? Tardamos cinco años en publicar nuestras conclusiones porque hay que estar muy seguro. Tú no puedes, yo no soy un pseudoescéptico, yo no soy de ARP, ni del MEO, ni de ninguna organización de estas. Y yo cuando acuso a alguien de fraude es porque no tengo ninguna duda y además tengo pruebas, lo puedo demostrar. Sí. Y nosotros no queríamos creer que era mentira. O sea, nos parecía tan cruel que esa mujer tan entrañable, con sus ojos azules, con esa mirada tan serena, fuese una cruel estafadora. Nos parecía tan terrible que nos negábamos a creerlo. Y fíjate que primero se coló uno de nuestros compañeros, Juanjo Sánchez Oro, se coló en el programa Más Allá de la Vida de Telecinco como público y pudo demostrar que lo que se grababa en el plató no era lo que salía en antena, que Angermain cometía errores, pero esos errores se omitían, ¿no? Solo se publicaba los éxitos, con lo cual cuando tú veías el programa decías, joder, esta tía es la leche, es impresionante, ¿no? No, pero no nos bastaba con eso, localizamos a personas muy desesperadas que habían perdido a un familiar, al padre muy recientemente, y que se gastaron una pasta en ir no solo a uno de los espectáculos que ella daba en teatros en los que se reunían a veces miles de personas, sí. Pagando 50, 60 euros, o sea, son cifras millonarias lo que ella ganó. Pero como no la sacaba de público, ella volvía otra vez, y volvía a pagar otra entrada, y volvía a pagar otra entrada. Y a varios espectáculos se dio cuenta de que aparecían las mismas caras en el escenario, que eran actores, los ganchos que aparecían al principio. Y fuimos a más, localizamos a una persona de su equipo que, claro, en el programa de Angerman, primero iban famosos y luego iban personas anónimas vinculadas a crímenes, a casos mediáticos. Uh-huh. Y cuando fueron los padres de Sandra Palo, esa niña que fue violada y quemada viva por un grupo de animales, ella quedó tan impactada, porque sabía que Angerman mentía, que empezó a fotocopiar clandestinamente los dosieres de que le daba el equipo de redacción a Angerman de cada uno de los famosos y de las personas anónimas. Y esta persona, esta fuente con la que estuvimos en su casa, nos pasó esos dosieres. Y cuando tú comparas en la página de Telecinco los programas, lo que dicen los espíritus con lo que hay en esos dosieres, coño, es que dice lo mismo, es que no le revelan nada nuevo. Mm. Bueno, pues aún así, solo lo que queríamos nosotros era sentarnos cara a cara con Angerman y ponerla a prueba. Y al final, después de 5 años, conseguimos, mediante una estrategia que relato en el libro, sentarnos Juanjo Sánchez Oro, David Cuevas y yo con Angerman y someter a prueba sus facultades, sabiendo ya cómo lo hacía a través de la lectura a frío, que es una técnica que utiliza mucho la Escuela Británica de Mediums, y no acertó ni, o sea, si por azar hubiese querido decir cosas de nuestra vida, habría acertado más, ¿no? O sea, al final es que no había manera de salvarla, todo era un fraude muy cruel, como ocurre con otros muchos medios evidentes, por desgracia.
Sí, bueno, yo recuerdo el programa que me costó el trabajo ver, fue el cuando fue Santiago Segura. Mm. Y bueno, Santiago Segura en el mismo programa, pues con esa gracia que le lleva a todas partes, porque la verdad es que para mí es un genio, le dice de todo. Le dice de todo y que no ha dado ni una en el clavo, por lo cual, ojo, y ese programa estuvo durante un tiempo desaparecido, no había forma de encontrarlo. Yo tuve ocasión de verlo y volvió a desaparecer, de los canales audiovisuales. Realmente es impresionante, pues, como bueno, estas personas, que bueno, que lo reflejáis muy bien en la película Luces Rojas, sí. Porque vosotros sois los asesores realmente, y para aquellos que no la hayan visto, Luces Rojas con protagonista Robert De Niro, poco menos hacéis ese remake de lo que cuenta en el libro, ¿no, Manu?
Sí, porque la verdad es que Rodrigo Cortés, el director de Luces Rojas, contactó conmigo en el año 2008. Él tenía el proyecto de esta película desde entonces él lo que quería era que yo le contase casos, experiencias que había tenido en distintas situaciones, y luego en la película me alucinó ver en el guión que la mayoría de mis experiencias, de casos como Los Diablos de Haití, el caso de Andrés Ballesteros, el caso de Mónica Nieto, hay un montón de casos de investigaciones que yo le había contado que aparecen reflejadas en la película, pero él quería que yo participase como Coach Magic, enseñándole a los protagonistas, a Robert De Niro, a Cillian Murphy, también participa Sigourney Weaver, los trucos de ilusionismo que utilizan muchos medios y muchos videntes y que ellos realizan en la película. Y la verdad es que en principio el proyecto era para una película española con actores españoles, pero cuando Rodrigo Cortés acepta el guión maldito que andaba rotando por Hollywood de Buried, de Enterrado, que nadie se atrevía a hacer, y él hace esa película brutal y genial, bueno, que es Enterrado, con un actor y una caja, y es un uh-huh. éxito increíble, entonces es cuando ya le proponen una superproducción para Luces Rojas, con actores como Robert De Niro o Cillian, y a mí me da la oportunidad impagable de trabajar con mis ídolos del cine, o sea, uh-huh. enseñarle a Robert De Niro a doblar cucharas tipo Uri Geller, o enseñarle a Cillian Murphy a atravesarse la cara con un bolígrafo, este tipo de cosas, no es algo que puedas hacer todos los días, ¿no? O sea, que para mí fue una experiencia extraordinaria.
Desde luego, yo creo que extraordinario para cualquiera de nosotros sería también, porque de verdad la película chapó, porque es que refleja mucho ese mundillo, entre comillas, que hay de oculto en lo oculto también. Manu, solamente darte las gracias por atendernos y recomendar Los peligros del ocultismo, crimen, delito y misterio de la editorial Luciérnaga. De verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese ojo crítico por el con el que hemos empezado a hablar de él. Lo podéis encontrar en ojocrítico.info, sin la www, si no recuerdo yo mal. Corrígeme si quiere, Manu.
Sí,
y nada, darte también la enhorabuena por todas tus colaboraciones en los distintos programas y demás. Solamente pues desearte que dentro de poco tiempo te podamos tener otra vez aquí con, bueno, si no con este, con una obra tuya, con otro proyecto. Pero bueno, yo te lo tengo que preguntar. Evidentemente, Rosa de los Vientos, Ojo Crítico, libro, ¿algún otro proyecto que se pueda adelantar?
Sí, sí, yo llevo 5 años sumergido en el intento de crear la primera biografía de Carlos Castaneda, que fue un autor que nos marcó a todos, a mi generación y a las generaciones anteriores, de amantes del mundo del chamanismo y de lo paranormal, y llevo 5 años enfrascado en esta investigación que está resultando de lo más sorprendente, de lo más extraordinaria. Pero vamos, que para mí un placer, gracias por permitirme tocar estos temas tan incómodos y tan poco habituales en el mundo de las anomalías. No se suele hablar de esto, y yo creo que por pura higiene social también es nuestra responsabilidad hablar de este lado más amargo y más oscuro de estos temas que nos apasionan.
Pues la verdad, Manu, siempre es un placer tenerte aquí, y hoy con Los peligros del ocultismo, editorial Luciérnaga, un fantástico libro donde, bueno, cuenta pues esa parte que también es importante relatar. Quiero darte la enhorabuena por tu participación en programas como La Rosa de los Vientos, todos tus trabajos y ese ojo crítico que hemos hablado al principio del programa. Solo felicitarte por todo tu labor y, bueno, hasta la próxima, Manu. Un fuerte abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.